Esta vuelta lo hacemos de la compañía, bueno, Marianela Morena, nada más y nada menos, nos acompaña. Mirá qué compañía me busqué yo para ir acostumbrándome al estudio. Marianela, muchas gracias por venir. Bueno, felicitaciones una vez
Gracias a
más.
ustedes.
Tremenda obra en escena, Muñecas de Piel, tremenda, tremenda por donde se la mire. Redonda, pareja, hasta, bueno. Muy, pero muy trabajado, hasta el más mínimo detalle en todos los planos, escenográfico, de actuación, música. Es realmente es un tema y muchas veces la gente que llega al cine o que llega al teatro llega básicamente por el argumento, ¿no? Pero bueno, aquellos que apreciamos la forma, que poesía, apreciamos la poesía, qué sé yo, ¿no? Nos gusta mucho cuando bueno, hay un escenario como el que montaste, una estética, bueno, ese universo ahí, esa burbuja muy acuática, bueno, todo eso es una gran cosa para el teatro, ¿no? También hemos tenido una tendencia acá en Uruguay, muchas veces de la austeridad, ¿no? Muchas veces un fondo negro y los
Sí,
actores, ha sido una
sí.
característica, ¿no? Entonces cuando aparece todo eso otro, que tiene mucho que ver con tu teatro y tu manera de encarar el teatro, bueno, realmente hay que festejarlo y hay que
Gracias,
celebrarlo, ¿no?
sí. Sí, la escena es multidisciplinaria, ¿no? O sea, el teatro hace tiempo que dejó de ser un texto representado solamente por actores o con una mirada de dirección que ilustra lo que el texto dice. Desde hace un siglo más o menos, la escena teatral involucra diferentes recursos que la hacen que sea más rica, que tenga diferentes relatos, que tenga una narrativa, que estén los cuerpos ahí en el escenario, los cuerpos de los actores y las actrices, con la música, con las luces, con el dispositivo escénico, con el texto, y que eso mismo genere un relato. No es solamente levantar lo que está escrito, lo que se llama más comúnmente la puesta en escena o la representación del texto bajo la dirección que sea. A mí es algo que particularmente me interesa, es un concepto más de autoría de escena, ¿no? De pensar el hecho escénico como una composición, como una creación y no solamente como una
Como
representación.
parte del todo, digamos,
Sí,
¿no?
todos los elementos dialogan entre sí. Entonces, desde ese lugar también fue que ensayamos y nos involucramos y nos comprometimos todo el equipo, donde cada uno tiene un rol, pero también los roles se cruzan, ¿no? Yo no soy como. Si bien hay un momento en que yo le llamo, bueno, el laboratorio, el taller, donde todos estamos ahí pensando, creando, opinando, hay un momento que eso se termina.
Hasta en casos como este, hasta investigan juntos,
Sí,
digamos.
claro, sí. Sí, empezamos. Esto empezó hace más de un año con una investigación periodística que hicimos con Antonio Ladra, con entrevistas a diferentes personas involucradas en Operación Océano. Y después con ese material, yo siempre digo lo mismo, es como cuando vos te tomás un licuado, o sea, que pones varias frutas en la licuadora. Después no podés identificar dónde está la banana o la manzana o la naranja, está todo mezclado. Y con la creación tiene algo de eso también. Uno, en mi caso, tomo diferentes elementos que tienen diferentes puntos de partida, ya sean periodísticos, porque los tomo directamente de la prensa o porque genero los materiales directamente yo en este caso con Antonio. Y luego la mirada propia, ahí aparece la autoría, es en esa mezcla o en ese porcentaje de realidad o de verdad directamente,
Ficcionar, claro.
ahí aparece la ficción. O sea, el punto de vista, el cómo. Cuánto tiene, como si pudieras medir qué cantidad tiene de dato real y qué de ficción. O sea, es todo ficción en la medida que vos tomás esos elementos y construís personajes. Aunque tengas un porcentaje que no es mi caso de un 99% de ficción. O sea, no es mi caso, pero aunque fuera así, el hecho de tomarlos y elaborarlos y armar una composición, ahí aparece la ficción. Es la historia del teatro.
El tema digamos, amerita un tratamiento de estas características, ¿no? Pero digamos, ¿cómo llegaste a él? Digo, vos tenés un teatro que cuestiona muchas cosas, ¿no? Que tiene mucho que ver con cómo somos como sociedad, sí. Digamos, acá tenías un elemento, ¿no?, para trabajar eso, pero sí. Pero bueno, es un hecho singularísimo, ¿no? Menores de edad, explotación sexual, sí. ¿No? ¿Qué te llevó? De alguna manera querías plantearlo, querías que, bueno, está pasando esto entre nosotros, sí. ¿No? Sí. Pero además tiene que ver con tus temas, ¿no? Que venís arrastrando de atrás.
Sí.
Te digo, ¿cómo te metiste? Porque es un tema al que no todos van corriendo para hacerlo, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, medio como decir, pa, esto está salado, ¿no? ¿Qué fue lo que te atrapó?
Sí, bueno, creo que el concepto del arte involucra mucho la valentía, ¿no? O sea, la cobardía no...
Si algo es valiente es tu obra.
Pero creo que el artista tiene una connotación ahí implícita que tiene que ver con la valentía, con interpelar. Para mí el rol del arte tiene que ver con eso, o sea, genera más preguntas, pone preguntas desde otro punto de vista, que no son las que están planteadas comúnmente dentro de lo social o lo político. Es una disciplina en sí misma que tiene la posibilidad de poetizar también lo que sucede, que eso no te pasa con la prensa o no te pasa con otros discursos que podés, o de lo político. Entonces tenés un montón de cosas a favor. Y si no las usás, a mí me parece muy extraño que no se use, porque tenés la libertad, bueno, tenés que animarte a usarla, la libertad, ¿no? Tenés que tener esa capacidad de animarte a usarla. Y porque creo eso que decía recién, creo que el arte, el rol del arte es interpelar y preguntar. Y obviamente que eso incomoda, obviamente que eso genera un desajuste, hay gente que lo va a agradecer y otra que no, eso moviliza, es una especie de sismo, no es el tsunami porque es como muy grandilocuente, pero mueve. Y los temas, en cada obra empieza de una manera distinta, hay temas que se instalan en mí, o sea que no llegan a mí, no es que yo los voy a buscar, es como que me buscaran, se instalan en mi cabeza y no me los puedo sacar, y con esta obra me pasó eso, no fue una decisión que racional, que un día me desperté y dije, quiero trabajar sobre esto. Me había pasado ya anteriormente que había tenido un proyecto que se cayó en España, que era sobre la trata en Galicia, con Latinoamérica, que habían soltado algunas cosas, y me había involucrado con unos productores, y después, en medio de la pandemia, se cayó. Eso había tenido ya unas intenciones anteriores con la temática, era diferente, pero tiene que ver con la explotación sexual. Y acá lo que pasó es que la noticia se instaló en mí. O sea, no es que yo la vi y a partir de ahí, bueno, dije, bueno, esto es un tema interesante, lo voy a trabajar, lo voy a pensar. Creo que cuando pasan esas cosas, no me pasan muy seguido, pero cuando se me instalan es como, no tengo manera de escapar de eso, ¿no? Es como, se me instala en la cabeza, me aparecen imágenes.
La imagen era la de la chica que falleció,
sí,
¿no?
Sí, fue el disparador, porque fue la noticia que apareció en prensa, ¿no? O sea, ese es el disparador que da origen a la investigación, que da origen a que se llame Operación Océano, que da origen a incautar celulares y a partir de ahí empiezan, bueno, la cadena que sigue hasta el día de hoy, pero no está centrado en ella, obviamente, ¿no? Que esto fue todo como una discusión aparte, sino, bueno, que es el vehículo disparador de un artista, puede ser infinito, enorme o pequeño, o sea, no, y no queda fijo ni rígido en eso. A partir de ahí yo trabajo, o sea, es como me pasa a veces con los clásicos, hay un punto de partida que yo tomo una obra y después empiezo a dialogar y puedes terminar en cualquier otro lado, o sea, no estoy midiendo, no estoy limitada con el origen o con el surgimiento, hay un punto de partida que a mí me involucra, que como que me pidiera trabajar sobre eso, y a partir de ahí yo me dejo llevar, o sea, estuve un tiempo que incluso que lo negué, que no lo quería hacer, porque fue el año pasado, en plena pandemia, estaba todo colapsado, el teatro no existía, entonces lo voy a hacer para cuándo, para qué, en qué contexto, y lo tuve bloqueado hasta que tuve pesadillas, estuve soñando no sé cuántos días, y tenía imágenes que se me repetían que tengo con el agua y el barro. El agua y el barro no necesariamente porque esta chica haya aparecido en el agua, eso es como esa literalidad, no tiene nada que ver, porque mi obra no es literal tampoco, sino con eso que te moja, o sea, el agua es lo más rápido de contaminar al otro, rápidamente, o sea, hay como una especie como de contagio inmediato.
Los papeles de la fiscal, por ejemplo.
Exactamente. O sea que hay un lenguaje poético, pero a su vez vos lo interpretás, o sea, hay un lenguaje simbólico, digamos, pero rápidamente vos lo codificás, no es críptico ni es hermético, Es simbólico, pero es muy claro a su vez. Y me pareció como muy muy potente a nivel escénico, ¿no? Y es tremendo para los actores, además, ¿no? Que...
En la investigación que hiciste, bueno, hablaste con alguna de las víctimas, eso lo sé.
Sí,
este,
sí.
Bueno, con la jueza, ¿no?
Con Darviña, con la fiscal.
Con la fiscal.
Sí.
Este, ¿y pudiste hablar con alguno de los victimarios?
Sí.
Sí. ¿Y cómo fue eso?
Sí, yo me, fui con Tamara, que es mi asistente, el contacto lo había generado Antonio, primero con el abogado, después con él, tuvo un poco de resistencia, y porque no entendía muy bien para qué, si la obra estaba escrita, si no estaba escrita, con todas las personas que nos entrevistamos, era clarísimo de entrada, bueno, estoy escribiendo una obra, estoy buscando, o sea que estaba claro que el material que ellos nos brindaban, ellos o ellas, iban a ser insumos para la escritura, que todavía no había escrito... Y yo creo que tenía como muchas ganas de mostrarnos que era inocente, o sea, mostrar su punto de vista, que, o sea, yo no iba desde ningún lugar, no lo estaba juzgando, simplemente necesitaba elementos para el personaje y quería tener el otro punto de vista, quería escucharlo. Y más que nada, no es que lo hubiéramos planteado previamente con Tamara, pero bueno, yo estaba más relajada que ella, yo estaba tratando de generar un espacio de confianza que la, para que él hablara, que me contara.
No podías ir con prevención de nada.
No,
yo qué sé, o este hipócrita.
No.
Que estar liberado,
porque eso tampoco lo haces, claro, porque eso tampoco lo haces en la ficción, o sea, claro. Nadie juzga a un personaje, no hay
en
manera.
La ficción,
o sea,
de fiscal, por ejemplo, tampoco.
Claro. Incluso aunque escribas sobre el personaje más malvado, más demoníaco, más perverso, más hijo de puta, no podés juzgarlo, porque si lo juzgás lo empezás a limitar y empobrecer y no puede después defender su postura como personaje, estoy hablando, ¿no? Entonces, para mí es muy importante ser permeable. Cuando realicé todas las entrevistas, trataba de ser como lo más permeable, eso no quiere decir ingenua, sino permeable a lo que el otro me está contando para poder asimilarlo y después eso lo traduzco yo, obviamente, que es su material que va a la fuente acá directa de mi cuerpo y después eso lo proceso y lo escribo.
En la atmósfera de ese carmás están los tres en un plano de igualdad, cada uno contando su verdad.
Sí.
¿No? Tanto a la chica como Armand Hugón,
sí.
Este, en este caso sería el victimario,
sí.
Y la fiscal, ¿no?
Sí.
Es decir, no es como en el juzgado, ¿no? Donde está uno que defiende y otro que no. Este,
sí.
Cada uno explica el porqué de
cada uno tiene la defensa
de su manera
de
su verdad,
de ser. Sí.
Este, es fantástico eso.
Bueno, pero yo creo que el arte también cumple ese rol, ¿no? Porque ya está la justicia, por suerte, y cumple su función y la cumple muy bien, y ya está la prensa y cumple su función y la cumple muy bien. Entonces el arte cumple otra función, ¿no? No me pongo en un lugar a señalar. Incluso, bueno, en este caso, hay obras de teatro que son excelentes, como el caso de Roberto Zucco, que la escribió Coltés en el 98, 1988, a partir de un criminal, y el protagonista es el criminal. O sea, y era un chico, un joven que había matado a muchísima gente y lo pone como protagonista, y hoy en día son las grandes obras del siglo XX. Ya hay distancia histórica incluso, pero este no es el caso, pero incluso hay casos de grandes autores que deciden poner al malo como protagonista, porque la ficción no cumple un rol determinado, o sea, no cumple el rol determinado de juzgar a las personas. Entonces, que eso me parece muy importante, porque a veces se confunde. A veces sí, la cultura es una herramienta del Estado, a veces es una herramienta propagandística del Estado, que por suerte en Uruguay eso no pasa, los artistas somos libres e independientes, estés en un teatro público, del color que sea, nadie te condiciona, nadie te viene a decir, tenés que escribir a favor o en contra. Yo hice Antígona Oriental en el Solís y hablaba en contra del presidente de ese momento. Y las mujeres del coro les decían cosas, lo increpaban al palco del presidente vacío, ¿no? Pero nunca tuve ningún tipo de censura ni cercana, y eso me parece que es maravilloso que se pueda seguir haciendo, porque es lo que nos permite seguir ir un poco más allá de nuestro dolor o de lo que nos pasa, ¿no? Si empezamos solamente a mirar las cosas a partir de lo que nos pasa, nuestro sufrimiento, la vida se empieza a empobrecer muchísimo, ¿no? Y el arte cumple esa visión de expansión o de este espejo roto que se dice tanto, ¿no? Como esta fragmentación. Uno siempre mira las cosas de una manera muy 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 parcial, ¿no?
¿Cómo? Bueno, es parte de tu actividad como directora, pero cómo nivelás, bueno, tres actores que son muy buenos, pero que son son de diferentes edades, sobre todo Sofía, ¿no?
Sofía Lara, que tiene 22 años.
22 años, sí, muy joven. ¿Cómo? No sé, me da la impresión mirando la obra de que hay una cuota aparte de ensayo que es extremadamente rigurosa, sí, y no me imagino cómo es que pueden ensayar, bueno, toda la parte acuosa, digamos, sí, porque no sé, me imagino que hasta eso tendrían que hacerlo muchas veces para lograr lo que logran, porque es impresionante ese nivel de actuación de cualquiera de los tres, ¿no? En personajes que son extremadamente difíciles, tal vez el de la fiscal sea un poco el más ¿no? normal, entre comillas, ¿no? Porque los otros dos son realmente complejísimos de
armonizar. Sí, el límite es, y tampoco dejarlo en un lugar como una maqueta, o un estereotipo, o en un cliché que después es más difícil de sostener con credibilidad, ¿no? Que es lo más importante en la escena, o sea, cómo defendés esa verdad, ¿no? No es lo que haces, sino cómo lo defendés. Sí, además contar, no sé si me parece muy importante también destacar o rescatar que en las condiciones en las que trabajamos, nosotros ensayábamos en Tractatus, quiero agradecer a Gustavo Hellman que nos permitió ensayar durante muchos meses, casi un año en Tractatus, pero no contábamos con el caudal de agua que tenemos en el Sodre, que son 2.000 litros, o sea, lo que se usan son 2.000 litros de agua caliente, porque si no se nos mueren los actores. Y en Tractatus no teníamos esa posibilidad. Entonces, solamente ensayamos, creo, muy pocas veces con agua, que era fría, casi se nos mueren. Entonces, no se pudo usar. La primera vez que usaron el caudal real de agua fue el lunes, y estrenamos un jueves. O sea, que probaron con agua solamente 3 veces. Solamente 3 veces. Eso también habla de un teatro. Nosotros trabajamos de manera casi muy artesanal, más allá que ganamos un premio, ganamos fondos concursables, se destinó casi todo al dispositivo porque es complejo, es costoso, y los actores no pudieron transitarlo en el tiempo como hubiera sido necesario, claro, y para el nivel que llegan. Eso habla, bueno, de una gran técnica, de una gran preparación, de un gran profesionalismo y un gran talento y un gran compromiso, porque vos podés tener todo eso y no comprometerte con un proyecto y no dejar fines de semana, porque bueno, nos juntamos cuando podíamos, arreglábamos en el medio, cada cual tiene sus clases o le salían películas o le salían cosas a cada uno, y yo siempre me muevo, no tengo problema, o sea, yo un sábado de madrugada igual no tengo. Y todos estábamos en ese plan. Entonces, cuando todo el equipo técnico, Ivana en el dispositivo, Ivana Domínguez, Maya Castro en la música, Luis Echeverri en la producción, Mariana Pereira, Ana Laura Segundo, Tamara Martínez, tenemos todo un equipo que va para el mismo lado. Entonces, cuando se logra eso compacto es cuando suceden ese tipo de cosas. No, nunca lo haces solo. Y siempre con la idea de que estás haciendo algo que se necesita hacer y que se necesita decir, y que pudimos elegir la estética para decirlo, que a veces, viste, entras en una situación que no podés, o porque no tenés fondos, o porque, bueno, no podés. Y defenderlo, a pesar de que nos cayó, es esta fecha que estrenamos es el cuarto estreno que teníamos planificado, y gente en el medio que se enfermó de COVID, casi todos se enfermaron, entonces se suspendió. Fue bastante accidentado, pero no por eso nos debilitó, al contrario, creo que nos fortaleció.
¿Llegaste al máximo posible de intensidad? Hay muchas escenas que realmente son, más que interpelar, te abofetean, sí, ¿no? Te agarran a trompadas, lisa y llanamente, ¿no? ¿Fuiste al máximo de los límites, o se podría haber llegado más lejos todavía?
Bueno, a mí me interesa también tener como un diálogo con el material, y el propio material es el que me está hablando y me está pidiendo cosas. Yo soy como, esto que decía, bastante porosa al acontecimiento escénico y lo que está pasando ahí. No tengo una idea fija, previa, y quiero que los demás me den esa idea. Entonces, siempre hay un intercambio entre con ellos y conmigo. Y ellos a veces proponen algo, yo lo asimilo o lo reconvierto, o yo propongo algo. Había escrito el texto bastante avanzado, pero traté de no representarlo porque a veces es peligroso, empezás a montar las escenas como están escritas, entonces
vas mezclando ahí con...
Sí, surgió una propuesta en al principio de los ensayos en una forma de improvisar, que era que yo les planteaba, bueno, absorban la mayor cantidad de texto posible para que los personajes no improvisen letra, pero sí improvisen acciones, y ellos mismos entraban en una escena, de pronto alguien se salía de esa escena como una especie de traición o como ruptura de la realidad, de esa propia realidad que iban creando, e introducía texto de otra escena. Eso generaba un desajuste y una incomodidad. Dije, bueno, es esto. Entonces, eso lo trabajamos durante mucho tiempo hasta que decidimos, bueno, esto hay que unirlo de alguna manera. Y ellos estaban siempre en un límite de mucha incomodidad, siempre. La mayor incomodidad no es la que de pronto el espectador pueda ver, que es las escenas sexuales, porque eso a la medida que técnicamente lo sabes hacer, no es la mayor incomodidad para ellos. La mayor incomodidad es cómo vas a contar lo que vas a contar. O sea, hasta dónde se sigue moviendo la obra, hasta dónde se está ajustada, está armada, está, bueno, esto va acá, esto va acá, esto va acá, con esto, y hasta dónde la desarmás. Entonces, eso genera muchas crisis también a nivel emocional, porque cada uno necesita cosas distintas.
¿Qué te parece?
Los tres necesitaban cosas distintas. Entonces, ahí está la parte como de la dirección, como que ofreces tranquilidad o paciencia. La dirección es un trabajo de muchísima paciencia y observación. O sea, tenés que tener la capacidad de observar al otro, no solamente en su trabajo, sino observar al otro en su debilidad, humanamente hablando, ¿no? No digo esa terapia ni mucho menos, sino, bueno, está cayendo, bueno, ¿cómo hacer? O cómo hacer para no tampoco convertirlo, bueno, si alguien está mal emocionalmente, bueno, no convertirlo, yo no soy la madre, pero qué rol, cómo contenés también en ese contexto. Siempre, a mí me gusta trabajar mucho con el límite, porque me parece que es ahí donde aparecen las cosas, y es ahí donde sucede lo que vos viste.
A mí me gusta el límite, pero digo, escuchándote, bueno, llegaron al límite y a lo máximo, o más o menos, no solo vos con la dirección, sino ellos con actuando, ¿no? Es un poco de eso. Tenemos una tandita, Marianela Morena. Quedan las últimas funciones.
Sí.
¿Llegaste? ¿Cómo está más distendida? llegaste a las mejores fechas, viernes, sábado y domingo, y creo que se te llenó todos estos días, esta maratón.
Sí, agotó antes de estrenar. Ya estaba agotado antes de estrenar, estaban todas las funciones agotadas, tenemos un aforo muy reducido, no logramos aumentar el aforo, a pesar que pedimos, imploramos, suplicamos, pero el aforo se aumenta a partir del 15 recién, nosotros nos vamos, yo me voy el 20 de agosto a España.
Ahora nos vas a contar.
Dale.
Vamos a la pausa.
Dale.
Bien, continuamos. Ya saben que estamos con Marianela Morena, que quedan las últimas funciones, 21:30 hoy, 21:30 mañana, 19:30 el domingo. Y bueno, ha tenido una enorme repercusión, ha generado polémicas, bueno, hay un recurso de amparo también en el medio, calculo que, no sé, a tu vuelta, que son unos cuantos meses, es una gira muy prolongada que vas a hacer por las Europas, pero calculo que en cualquier momento la van a tener que reponer. Y a propósito, y relativo a esto, hablame un poquito de la inmediatez, porque hasta en determinado momento Armand Hugón dice ahí, bueno, dice, me van a condenar a mí solo, ¿qué pasa con los demás? Hasta hoy, ¿y los demás qué? Hay una cuestión de inmediatez, ¿no? Es decir, eso cómo se regula, si avanza, porque vas paralelo al juicio ahí, ¿no? Es decir, si la volvés a estrenar en diciembre, capaz que ya hay más de un condenado, hay que adecuar cosas.
Sí, ahí. Claro, bueno, ese tipo de trabajo tiene que ver con eso. Bueno, también lo puedes dejar como una ficción y dejarla ahí, no pasa nada, pero lo hemos conversado con el equipo, y que si estábamos permeables a lo que sucede afuera, si incorporábamos algunas cosas, hemos dicho que sí, veremos si cuando se reponga en qué está y qué le modificamos. Ya le modificamos algunas cosas, porque nosotros decíamos en la fiscalía hay 650 casos de denuncias, y Darvinia Viera estuvo el día del estreno, la fiscal nos dijo, no, hay 950.
Ahí arreglamos
y pusimos 950, que hubo gente que nos preguntó del equipo, che, en un día subieron los casos, no, la fiscal nos comunicó que podríamos haberlo dejado así como cifra, pero porque tiene ese juego constante entre lo real y la ficción, pero bueno, lo incorporamos.
¿Qué es lo que queda, Marianela, de todo esto? ¿Qué pasa? Dejando de lado la inmediatez, ¿verdad? Y el caso, ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué es lo que te impacta a vos, digamos? ¿Era esperable un tipo de cosa de este tipo, de explotación a menores de edad en esta sociedad? Teníamos noticias de tanto en tanto, ¿no? Aparecen en algunos lados, apareció lo que es en el interior, después cada vez fueron apareciendo más. Lo sorprendente, y bueno, ustedes lo destacan bastante bien, parlamentarios, abogados, profesionales de muy buen nivel económico, bueno, son los victimarios, ¿no? Cuando te metes en esta obra y cuando reflexionás, ¿no? Un poco al tema que elegiste, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Bueno, creo que por suerte se está hablando, ¿no? Jorge Díaz, el fiscal de corte, cuando lo entrevistamos, dijo, esto es un cambio cultural. O sea, la ley está y está presente, pero hasta que nosotros no cambiemos nuestra cabeza y no pensemos que la culpa es de las chicas porque se visten de determinada manera o porque se ofrecen o porque ellas están dispuestas a determinadas cosas y la responsabilidad no es del adulto, bueno, van a seguir pasando y vamos a ir mirando para el costado porque toda la sociedad sabe que estas cosas pasan. Lo que pasa es que no lo naturalizaste, toda la vida pasó, como se dice, bueno, es normal, toda la vida pasó, fulanito de tal siempre lo hizo, y pones, cambias el lugar del culpable, lo pasas a la víctima, ¿no? A mí me parece como muy muy saludable que se hable, me parece muy saludable, me parece muy necesario que todos lo hablemos y que dejemos, que cada uno pueda salirse del lugar de, también está el prejuicio muy instalado, a mí no me va a pasar, o a mi hija no le va a pasar, o a mi sobrina, o a mi amiga, pasan las clases más vulnerables o más marginales, o el que tiene problemas económicos, y esto no tiene que ver con las clases sociales, es como mucho más complejo que eso, ¿no? Con el fenómeno este sugar baby, sugar daddy también, claro. que yo lo investigué puntualmente para este caso, aparece otra realidad que es, bueno, cómo se arreglan, se pactan relaciones, cómo se pagan las salidas, a veces sexuales, a veces no sexuales, cómo las chicas más jóvenes están muy presionadas por tener cierto tipo de belleza o hacerse cirugías o comprarse ropa de marca. Hay un bombardeo capitalista muy fuerte sobre el cuerpo de las mujeres y sobre lo que se tiene que tener o cómo se debe lucir. Y me parece buenísimo que se hable, cuanto más se hable mejor, o sea, que se hable en todos lados, no importa si, incluso te diría, si mañana aparece una obra de teatro donde el protagonista es el victimario, me parece genial, o una canción o lo que fuere de manifestación artística, porque cuanto más se hable de esto, la sociedad más va a hablar, ya sea porque se enoja, porque genera polémica, porque genera rechazo, porque discute cada uno en su casa, bueno, se pone, hace agenda, digamos, entre comillas. Y eso es lo que se necesita a nivel social para los cambios culturales.
Viste que multaron a unas chicas de voleibol en la última Olimpiada por no querer salir a la cancha en bikini.
Sí, lo leí, sí.
Y guarda cierta relación, ¿no?
Sí, claro.
Las cosas que, ¿no? La parte mediática, ¿no? El consumo, todo esto que vos estabas explicando, ¿no? Tiene que ver con esto. ¿Cómo, claro. ¿Cómo incentivamos un tipo de sociedad?
Sí, sí, bueno. Y ahí aparece también otra...
Y ese es el Comité Olímpico.
Sí, sí.
Que puso claro. La multa.
Claro. A mí lo que me parece importante es como la libertad individual también. Si ellas no quieren usar eso, me parece muy importante, de la misma manera que si otras quieren usarlo, ¿viste? Porque también...
Se está planteando la obra.
Claro, a mí me parece peligroso cuando dicen se cosifica a la mujer porque aparece desnuda. No, la mujer no se... Si la mujer decide... El tema es la libertad, el asunto es la libertad de la conciencia y cuando sos adulto. En Uruguay la prostitución es legal, o sea, no... más allá de que si piense estoy a favor o en contra, lo que me parece importante es la conciencia y la libertad de cada una, ¿no? Y los márgenes de decisión. Si yo no quiero usar esto, tener la posibilidad de decir yo no quiero usarlo, no quiero salir así, no quiero estar en este sitio, de la misma manera que digo, bueno, yo sí, pero desde un lugar consciente y personal, no desde una imposición cultural, tenés que salir vestida con de esta manera. Eso me parece que también es como, si no empieza como también a confundirse, ¿no? Porque también es peligroso irnos todos para el otro lado, o sea, una sociedad, en estos países donde se censura, no pueden aparecer desnudos en el escenario, los actores no se pueden tocar, no se pueden besar, que hacen como qué, o sea, es tremendo también, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr el equilibrio? Tiene que ver con las libertades.
Bueno, la protagonista tuya, Sofía, busca eso, ¿no?
Sí.
Es parte de su libertad, es su camino de libertad.
Sí, total. Total, sí. Bueno, y lo trabajamos mucho con Sofía, porque yo del primer día, cuando la vi, o sea, cuando tuve una entrevista con ella, antes de empezar a ensayar, le dije, vas desnuda, totalmente desnuda. Entonces, para que no pasara después que dijera, no, yo no lo veo así, no, no quiero, no puedo, o sea, de entrada le dije, mira, esto es así, te interesa trabajarlo, tienes que trabajarlo. Ah, después, bueno, después obviamente que en el transcurso del tiempo aparecen las dificultades normales que aparecen frente a un desnudo, que lo puede vivir un hombre o una mujer, porque el actor también está desnudo, se desnuda en un momento y también tiene una exposición tremenda con su cuerpo. Entonces, también salir del... a mí me parece fascinante el cuerpo humano, sea de la mujer o del varón, y me gusta mucho a nivel escénico cuando podés usarlo en toda su dimensión. Y no tenga, bueno, hasta acaba vestido, hasta acaba desnudo. Si la obra necesita un desnudo... Para mí tiene que ir un desnudo. Si la obra, lo que relata el cuerpo desnudo, en la belleza del cuerpo desnudo, no estoy hablando de la belleza hegemónica, la belleza de ver a alguien en su debilidad o en su potencial, no solamente desde lo erótico, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con nuestra desnudez, o lo que un actor, es el instrumento de un actor y una actriz, es su cuerpo. Uh-huh. Es todo su instrumento. Entonces tenés que usarlo, me parece muy importante usarlo en toda su posible fisicalidad, o sea, ya sea de la expansión emocional o su gestualidad o cómo construye, hasta todo lo que puede dar en su... O sea, estoy despojado absolutamente de ropa.
Hay alusiones a la dictadura ahí, ¿no? Hay una suerte de submarino en determinado momento, ¿no?
No, bueno, eso creo que cada uno lo puede interpretar.
Por aquello de quienes son dueños de vidas y...
Sí, ¿no? Tiene que ver con una perversión, con un juego de poder, o sea, como un fetiche erótico. No es un relato realista subrayado, o sea, es un gesto muy muy fuerte, muy feroz, muy violento de alguien que tiene poder sobre una persona que no tiene poder, o alguien que está sobrio con alguien que está borracho, o alguien que está sobrio con alguien que está drogada, o sea, es ese mecanismo. De pronto vos no tenés el poder, pero vos estás sobrio y la persona que está al lado tuyo no está sobria, y en ese momento pasas a tener poder y pasas a dominar un cuerpo, y qué puedes hacer con ese cuerpo o no puedes hacer con ese cuerpo. Tiene que ver con esa instancia. Y la decisión de cada uno lo que hace, bueno, te llevo a tu casa o te acostás a dormir, o, bueno, transgredo ese límite porque me siento más poderoso. Tiene que ver con eso más que nada, ¿no?
El tipo de obra, cuando se enteraron que tenían que hacer esta maratón, por lo que es el tipo de obra y por la exigencia y por la intensidad, ¿te preocupó un poco hacerlo todos los días? Es decir, ¿cómo quedan?
A mí son los actores, yo.
¿Cómo quedan de un día para el otro?
Y además trabajan, ¿no? O sea, tienen trabajos aparte, claro. Tienen vida aparte, o sea, no son de un elenco estable donde se dedican solamente a esto, o sea, tenés que pensar...
O sea, que por esta semana no pidió licencia ninguno.
Y hay gente que no puede, otros sí, pero hay gente que no puede, sí, claro. Dan clases. Eso también es impresionante y está bueno conocerlo, ¿no? No se dedican solamente al teatro, más allá que viven de su profesión, los tres viven de su profesión, pero bueno, alternan con la docencia.
¿Cómo te cayó lo del recurso este de amparo? Porque... lo único, lo coherente hubiera sido que viniera del lado de los abogados, de los victimarios,
sí, claro,
¿no?
Lo que todo
eso,
el mundo esperaba,
preguntó. Eso hubiera sido, yo cuando vi el recurso del paro digo, pero che, qué increíble. Bueno, después reparé que provenía de los familiares de la chica fallecida.
Te cuento algo que no es interpretación subjetiva, no es emocional, sino es una descripción de hechos. Mientras nosotros estábamos en una audiencia donde se estaba interpelando una posible obra de teatro, porque nosotros no habíamos estrenado todavía, o sea que había una especulación sobre algo que todavía no existía, además de eso porque tuvo una comunicación errónea, en paralelo estaba sucediendo otra audiencia que era con parte de los victimarios de Operación Océano. Entonces había un...
¿Ahí mismo?
No, en paralelo, en otra audiencia, en otro juzgado. Entonces hay un desplazamiento del foco sobre los enemigos reales. O sea, nosotros no somos el enemigo el teatro nunca es el enemigo de nadie. O sea, el teatro, haga lo que haga, diga lo que diga, nunca es enemigo del ser humano. Siempre está ampliando.
Es increíble que haya derivado para ahí, ¿no?
Sí.
Estando las dos audiencias... Es parte de lo mismo que estábamos hablando.
Es increíble porque, yo lo digo también, porque uno de los temas era que usábamos decían que nosotros usábamos el nombre, no usábamos el nombre, ni nombre, ni apellido, ni apodo, ni sobrenombre, y en paralelo, en dos medios de prensa aparecía el nombre, de vuelta. de ella, nombre y apellido en un medio, en otro medio nombre, entonces en medios masivos que llegaban a todo el Uruguay. Entonces decís, bueno, si el problema es el nombre, ¿por qué acá, que no está, te preocupa, y acá, que está, no te preocupa? Entonces, es una situación de mucho absurdo.
Los libros, ¿no?
Bueno,
El trabajo de Ladra, no sé si la nombro o no, pero...
Sí, sí, hay dos libros también, ¿no? El libro de Bianchi publica el diario íntimo de ella.
Claro.
Donde hay, literalmente, hay datos personales. Yo no uso datos personales de ninguna víctima. Uso material de que está liberado en prensa y entrevistas. O sea, no... el texto de Sofía, que es casi de los tres el que tiene más porcentaje de ficción, o sea, a partir de lo que yo tomé, de lo que yo investigué, de lo que yo entendí y asimilé y conocí, escribí ese texto, pero no hay nada que aluda a la víctima de la cual fui acusada, ¿no? Para mí es inentendible.
Sin embargo, ¿sabes? En la obra pueden estar de repente los porqués, ¿no? Porque hay esa relación que haces de la chica con sus padres cuando analizan su diario, ¿no?
Bueno, esa es ficción pura.
Ficción pura, pero puede estar una respuesta ahí, ¿no?
Porque... Y bueno, pero esa es la maravilla que tiene el teatro. Claro. Vos vas y de pronto te encontrás con algo que la persona que escribió no tiene nada que ver con nunca, no sabe nada de tu vida y escribió, o sea... El arte a veces genera conexiones que no son explicables. Ya lo dijo Lacan, nosotros estudiamos lo que los artistas ya saben. O sea, habría que decir eso, ¿no? Habría que leer un poco más a Lacan, yo qué sé. Pero es la historia... Si uno va para atrás de los griegos hasta ahora, es la historia del teatro, ¿no? ¿Cómo tenés un pararrayos o un catalizador con lo que está pasando, cómo lo observés, lo procesás y lo convertís en obra, y viene alguien y dice, estás hablando de mí, no estoy hablando de vos, pero a mí me toca, bueno, qué suerte que pase esto, nos estamos conectando en un mismo espacio.
Últimamente cada vez más la gente se siente que tocada, se piensa que es para uno, es increíble.
Sí, claro.
No hay manera de desprenderse, me está atacando a mí.
Claro.
Es lo más normal hoy.
Sí, bueno, sí, como sí, está, yo qué sé. Yo igual celebro que se hable más allá del mal momento,
por favor,
que pasamos,
claro.
que se hable, que la gente hable. Me parece que no hay nada peor que el silencio, o sea, siempre que aparezca la posibilidad de la palabra como espacio habilitador, como cura, la palabra cura es sanadora, así que, bueno, que sirva para algo todo esto, ¿no?
Marianela, nos queda el último bloquecito y ahí nos contás a ver a qué vas a hacer, a dónde te vas, y no, porque me parece que está media cargada esa agenda, pero
está intensa, sí.
La contamos como para ir preparándose.
Dale.
No para que te canses antes de viajar.
No.
Bueno, ya volvemos. Bueno, Marianela, termina esta maratón el domingo, ¿y cuándo arrancás? ¿Ya tenés el pasaje marcado,
sí,
vuelo, todo?
No tengo la valija.
Y viene un poco postergado esto, ¿no? Y
sí.
Los aislantes también por la pandemia.
Sí, sí, bueno, yo venía viajando muchísimo y el año pasado me cayeron, bueno, varias giras, varias producciones o creaciones afuera, festivales, etcétera. Tuve una caída en picada, como a todo el mundo, como todos los artistas. Y este año también me iba a ir antes, después también se postergó por los COVID que vuelven a rebrotar.
Claro.
Y ahora me voy el 20 de agosto, me voy con Mané y con Lucía Echeverri, que es Mané Pérez, viaja conmigo también como actriz, y con Lucía nos vamos a España. Voy a dirigir allá una reescritura mía de Fuente Ovejuna, que está mayoritariamente producida por España y con el resto del elenco español, donde hacemos temporada, estrenamos en Cádiz y después hacemos temporada en Madrid, en La Abadía, que es un teatro público.
¿Actúan ellas dos, Mané y Sofía,
o
es parte de otra?
No, actúa Mané y Lucía Echeverri, que es la productora. También viajamos las tres.
¿Y ahí se mezclan con un elenco de allá?
Sí, con el elenco español.
Estás dirigiendo también un elenco español.
Sí, sí, y una reescritura de Fuente Ovejuna, nada menos.
Qué bárbaro, mirá vos.
Sí, sí, que también hice unos recortes ahí interesantes. Y bueno, es un proyecto...
Como con otros hechos históricos.
Sí,
y algunos personajes de la historia.
Sí, también. Y bueno, es un proyecto muy grande, estamos muy contentas con esto. Y hacemos esto que decía, hacemos temporada en Madrid, en Teatro Público, y después hacemos una gira. Y después tengo otros compromisos. Tengo en Galicia, que voy a hacer una escritura. Me invitaron a hacer una residencia de escritura. Y otras cosas, talleres en Islas Canarias, en Madrid
las
también.
¿Las clases?
Sí, me invitaron a dar clases. Y bueno, y otros proyectos así posibles que están ahí, todavía no se han confirmado, en Roma y en Finlandia.
Bueno, y te venís llena de plata también, me imagino.
No sé si llena de plata, pero bueno, para
vivir. Es un
buen
trabajo.
Sí. En Uruguay no cobro, y bueno, sí, yo vivo básicamente del extranjero, ¿no? O sea, es muy difícil vivir del teatro en Uruguay, no existe. O sea, no hay manera, no. Ni aún aunque te vaya bien, no ganas plata, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Muñecas somos una cooperativa de más de 20 personas. O sea, todo lo que ingresa lo repartimos en partes iguales. Así que saca la cuenta, no te queda, pagas el taxi. Y afuera, bueno, tenés como muchas posibilidades, ¿no? De no solamente lo económico, sino también es un mercado enorme. Estás hablando, bueno, de España o Europa, donde el teatro está muy... tiene un espacio muy importante a nivel público también, ¿no?
O sea, y a vos te tienen bien, te tienen como veo como vanguardista, ¿cómo te ubican ahí? Como
sí, bueno, como una, sí, dentro de, por suerte hemos
innovadora, ¿qué es lo que ven ahí?
Hay muy pocas directoras de Latinoamérica en este momento que estemos yendo a España a trabajar. Creo que somos, no sé, Lola Arias ahora empezó ahí también, que es una argentina. Y no mucha más, o sea, no hay muy pocas, o sea, que soy como también desde ese lugar, como una creadora de Latinoamérica, que les interesa mi trabajo. Yo empecé a viajar a España en el 2013 y desde ahí no he parado, o sea, ya sea porque he viajado con cosas mías o he ido a dirigir allá o a crear allá o me invitan a festivales, o sea, diferentes modelos de producción. Este es un modelo de producción sin antecedentes, porque yo hago la escritura, la reescritura de Fuente Vejuna de Lope Vega, que es casi como Dios para los españoles.
Es una versión propia.
Una versión propia que está bastante mutilado.
Parece hecha por otro autor, ¿no?
Está bastante mutilado, pobre Lope, ¿no? Hay un diálogo ahí interesante. Está ubicado en el hoy, en un supermercado. O sea, los personajes están en un supermercado. Trabajo como el acoso laboral y el maltrato laboral en el supermercado actual. No sé qué te estaba contando, me olvidé.
No, estabas con esto de la obra ahí.
Que te iba a decir, que era un modelo completamente innovador de
¿cómo
de
te
producción.
Veían?
Sí, bueno, eso sí, como sí, innovadora. Les interesa mucho como la valentía de destripar un clásico, que a ellos les cuesta un poco más, ¿no? Yo creo que la distancia que tenemos nosotros con los clásicos, al menos desde mi lugar, no tengo como esa idolatría, si bien me parecen grandes autores. Tengo otra perspectiva con respecto a, bueno, que el texto está ahí, sigue estando intacto. O sea, yo lo que hablo es del texto escénico, no hablo del texto dramático, el texto que está en el libro, digamos, ¿no? Yo hablo lo que sucede escénicamente. Entonces no tengo el prejuicio de desarmar un autor que ya no dice nada, o sí quedarme con su argumento. En el caso de Fuente Vejuna me quedo con el argumento, pero con pocas palabras, porque hay palabras que ya no comunican. Entonces es un tratamiento más que nada con el lenguaje, que le está hablando un tiempo. Y a ellos a veces les cuesta más, decir, bueno, no puedo tocar a Lope, ¿cómo voy a hacer esto? Como si piensan que van casi como si fueran ir presos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pasa que no tengo...
La culpa es de la uruguayita esta.
Claro.
Nosotros no tenemos nada que ver.
Claro, yo qué sé, creo que la ventaja de vivir en un país laico y un país tan joven como el Uruguay, donde no tenés un recorrido pesado, ¿viste? A veces los clásicos pueden ser muy buenos, pero pueden ser como tener un mármol en la cabeza, ¿no? No te permiten liberarte. A mí esa distancia me ha permitido también, ¿no? Tener una relación con los clásicos mucho más libre, más genuina, que quizás ellos mismos que están ahí adentro, que no pueden porque se criaron con una reverencia al clásico, ¿no? Entonces, eso es una ventaja, haber nacido en un continente joven, en un continente donde nosotros no tenemos trayectoria de clásicos teatrales fuertes, ¿no? Pesados, como pasa en España, o puede pasar en Francia, o Inglaterra.
Bueno, ¿cómo te sentís en esta etapa? Supongo que durante la pandemia bastante mal. Algunas cosas hiciste ahí, aquella cosa de...
Vimos
varias actrices abajo de las mesas, ¿no? Abajo de bancos, en rincones, en baños, ¿no? Además de todo un ciclo ahí. Pero ¿cómo te sentís en esta etapa? Digo, yo calculo que en la última... Una vuelta hablamos, no me acuerdo, creo que de, ¿cómo es? De Guevara, de tu Trinidad, obra.
Sí,
que ahí, bueno, andabas medio como que te discutían mucho, ¿no? Cada cosa que hacías medio como que había toda una pulseada ahí, pero por lo que veo, actualmente, bueno, te llueven reconocimientos, ¿no? Es decir, llegaste ahí, estás...
Sí, bueno,
estás
sí.
Estás ahí y medio como... Te pasan estas cosas como un recurso de amparo, bueno, medio inesperado, ¿no? Por una obra... Pero bueno, estás en una etapa que se puede decir...
Fructífera.
¿Eh?
Sí. Sí, a mí me... No, para responderte la pregunta de la pandemia, este año sí, el año pasado no, pero este año lo pasé mal, me... Estuve bastante triste como con respecto a la como a la situación en sí, como esta cosa del desvanecimiento de la cultura, como que la veías que se iba deshilachando, que se iba...
Claro.
La cultura no desaparecía de las casas de las personas, y sin embargo públicamente iba desapareciendo.
Exacto,
los
exacto.
Espacios de la cultura,
sí, sí.
Que la representaban. Entonces esa tensión como absurda me generaba mucha tristeza. Que se hubiera separado también la cultura de la política, que no hubiera sido incorporada como un gach, digamos. ¿Cómo era un gach? Es
el gach, no. El grupo que
sí,
estaba ahí.
Sí, ahí va. Me he olvidado hasta el nombre. Y claro, como una incorporación, no sé. Bueno, pasamos momentos ahí más difíciles, pero cuando volvimos con los ensayos, también creo que tiene que ver cuando... estás yo si estoy inactiva, no me, creo que me hace mal, no voy por buenos caminos. Pero cuando retomamos los ensayos, bueno, y ya no me importaba si tenía fecha de estreno, eso, bueno, es complejo de manejar la proyección, pero la posibilidad de poder trabajar, de estar de vuelta en una poder hacer lo que uno sabe hacer, porque eso también es tremendo, ¿no? Yo siempre le decía a alguien, vos imaginate que no puedes trabajar, no puedes ejercer tu profesión, además del colapso económico que es, ¿no? Pero es un desajuste emocional importante, ¿no? Las personas.
Y cuando empezás a circular en el mundo también, ¿no? Eso es horrible, ¿no? Aparte de, bueno, digamos, está bien, aparte de salir nada más que al mercado, o a pasear al perro, ¿no? Como decimos, que era lo que se nos permitía en cuarentena, bueno, no hay mundo, no hay esto de ir a dirigir Fuente Ovejuna España, ¿no?
No se reduce.
Cuando te acostumbras un poco a eso también, ¿no?
Claro, se reduce muchísimo todo, ¿no? Empezás a sentir como la pobreza encima, la pobreza espiritual, estoy hablando, la pobreza intelectual, o sea, claro, vos podés estar en tu casa y leer mucho, podés generar otro tipo de crecimiento o de producción intelectual, pero siempre es reducida, o sea, no hay intercambio. O sea, el libro, bueno, obviamente uno dialoga con el autor, sí, pero a mí me en lo teatral yo tengo un intercambio muy importante con el grupo con el cual estoy trabajando y después con el público. Entonces eso se
y más por tu sistema,
sí.
por tu manera de dirigir, esto que hablábamos, de hasta pulir el más mínimo detalle de una escenografía,
sí.
¿No? Eso no lo lográs leyendo un buen libro en tu casa.
No pienso igual, o sea, en soledad se piensa diferente. Siempre. O sea, el otro te ayuda a mí, el otro me ayuda a pensar, siempre. La conversación, aunque más simple, me ayuda a mirar, pues siempre hay otro punto de vista, ¿no? Siempre hay otro que trae otro punto de vista y la capacidad de absorberlo y moverte, o sea, desplazarte de tu lugar, a mí eso me encanta, es una de las cosas que más me gusta en la vida, ¿no? Cuando hay que es civilizadamente, ¿no? O sea, no está confrontando, no estás enojado, ¿no? O sea, salirse como al lugar de la pelea o del ring, compartir con en la diferencia me fascina, ¿no? O sea, encontrar con gente que tiene y te dice, "No, pero esto míralo desde acá" y vos te corres, entonces ahí sentís ese ensanchamiento que en soledad eso no pasa, ¿no?
Marianela bueno. Morena, bueno, buen viaje.
Bueno,
lo único que podemos, capaz que por ahí, no sé, si te pegamos un llamado,
bueno, dale.
Por alguna parte de ahí de Europa, de acá a diciembre,
dale.
Y nos contás cómo vas caminando.
Bueno,
che, muchas gracias. Bueno, felicitaciones a vos, al elenco, tremenda obra, impactante por donde la miren, y bueno, no sé. Vos nombrabas la palabra valentía. Si hay algo valiente es esto que se está poniendo ahí en escena en la Hugo Balso. Bueno, buen viaje nuevamente.
Bueno,
hasta
gracias.
Hasta la próxima.
Bueno, gracias.
Llegamos, así que bueno, sin más ni más, póngale el cierre.